Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Antes de cualquier otra cosa en esta linterna hay que detenerse en el ejemplar comportamiento de una familia española, de la familia de Ignacio Echeverría, que murió asesinado el sábado por la noche en Londres en el ataque terrorista del Daesh. Familia que en todo momento ha demostrado tener profundas convicciones y fortalezas para conducirse por la vida con ellas. De hecho, el acto heroico de Ignacio Echeverría demuestra un sentido de la vida, responsabilidad y dignidad humana sobresalientes. Como ha escrito Ignacio Camacho en ABC, un tío que eligió pelear en solitario cuando, de haber huido, estaría relatando su experiencia sano y salvo. Por fin esta tarde los familiares han podido reconocer el cuerpo sin vida de Ignacio. La presión del gobierno, del Ministerio de Exteriores, del Interior, daba frutos y, de hecho, se intenta además que los restos mortales de Ignacio puedan ser repatriados el sábado en vez del próximo martes, como dicen los protocolos británicos, que son los que han hecho del atentado y del asesinato algo más, un proceso agónico y doloroso. Todo terminó de agilizarse tras la conversación de ayer entre la ministra de Interior británica y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien lo contaba ayer, nada más colgar el teléfono con la primera ministra británica, la ministra de Interior británica, aquí en La Linterna, en la cadena COPE. La familia ha hablado esta mañana en Londres, Ana Echeverría.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. También estamos eternamente agradecidos con el Ministerio del Interior de España y de Asuntos Exteriores españoles, con la embajada y todo el personal que nos han dado un trato terriblemente humano. Los oficiales ingleses están haciendo, desde un punto de vista personal, todo lo que pueden para ayudarnos en que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano.
Al margen de los homenajes públicos al héroe, que los hay y los habrá, mañana el Consejo de Ministros le propone una condecoración, ahora se trata de dejar en paz a esta familia, dejarla en paz. Familia que agradece el cariño de todos, del gobierno especialmente también, para que despida al ser querido en la intimidad que corresponde. Por eso conviene que los que ahora se apuntan, porque los hay, en este oficio del periodismo, ya dije yo que estaba muerto, o los que ordenan meter micrófonos y cámaras hasta perder la dignidad de este oficio del periodismo, se estén quietecitos ya y los dejen en paz. Porque también hay protocolos en el periodismo. Y los que creen que los nuevos soportes cambian el oficio, simplemente lo que hacen es destrozarlo con sus decisiones. Y no se trata de contarlo ya solamente, hay que contarlo bien. Descanse en paz quien ha demostrado ser mejor, mucho mejor, que todos los que estamos en este lado. Por lo demás, por si le faltaba algo al gobierno, a este gobierno, ahora en minoría, antes en mayoría, le ha crecido hoy una sentencia del Tribunal Constitucional de esta misma tarde, que por unanimidad de los 12 magistrados declara inconstitucional la amnistía fiscal de marzo de 2012, a la que se acogieron más de 31.000 personas, algunos de ellos nombres ilustres de casos de corrupción, y la recaudación fue de 1.200 millones de euros, cuando el agujero de las cuentas públicas que había dejado Zapatero era de 100.000. Todo este lío por 1.200 millones, todo este lío político. El Constitucional, en una sentencia cuyo redactor es el magistrado Andrés Ollero, que en tiempos fue diputado en varias legislaturas del Partido Popular, queda claro que no tiene carácter retroactivo, es decir, que lo hecho, hecho está, que la amnistía fiscal se hizo por un decreto ley fuera de la Constitución, pero claro, las regularizaciones fiscales realizadas no tienen marcha atrás, no vaya a ser que encima haya que devolverles el dinero a los que se acogieron a ella. Otra cosa es, como dice el Constitucional, que ni el método empleado en un Real Decreto ni el fondo de la cuestión cumplía el objetivo de déficit utilizando una amnistía fiscal, pues que son inconstitucionales. Porque al hacer una amnistía fiscal, le perdona usted si paga un tipo del 10%, que luego fue el 3%, el Estado abdica, dice la sentencia, de su obligación de hacer efectivo el deber de todos los contribuyentes de sostener los gastos públicos. Es decir, pagar impuestos, como dice el artículo 31 10.1 de la Constitución. El recurso fue presentado por el PSOE. Por cierto, los gobiernos socialistas hicieron 3 amnistías fiscales y nadie dijo nada y no pasó nada. Porque la amnistía vulneraba el principio de igualdad. Ese fue el recurso que ha ganado el Partido Socialista. Pedro Saura es el portavoz económico del PSOE en el Congreso y, por supuesto, pide la dimisión de Cristóbal Montoro.
Nosotros llevamos 5 años pidiendo la dimisión del señor Montoro. Y lo que decimos esta tarde es que, si tuviera un mínimo de vergüenza, el propio ministro presentaría su dimisión esta tarde mismo, ahora mismo.
Lo que ha hecho ahora mismo, antes de que se cierre el registro del Congreso a las 8 de la tarde, es que el ministro Montoro, según les contamos ahora mismo en la linterna, ha presentado una petición de comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso para explicar las circunstancias de la amnistía fiscal y esta decisión del Constitucional. Pide Montoro comparecer en el Congreso a petición propia. No parece que vaya a dimitir Montoro, porque en Hacienda lo que están diciendo es que el Tribunal Constitucional cuestiona el método y no las regularizaciones, es decir, las declaraciones incentivadas de impuestos de aquellos que no lo habían hecho y que el dinero se queda en la caja. El secretario de Estado de Hacienda es José Enrique Fernández de Moya.
La sentencia se acaba de conocer y, por lo tanto, se está analizando, porque la sentencia lo que va es a un análisis del aspecto formal a través del instrumento normativo.
Luego, en el equipo económico de la linterna, a partir de las 9 le preguntaremos al secretario de Estado de Hacienda si han terminado de leer la sentencia y cuál es el criterio ahora mismo en el Ministerio de Hacienda sobre esta cuestión. El agujero de las cuentas públicas, cuando se aprobó esta amnistía fiscal, era de 100.000 millones al año. Había que pedir prestados 100.000 millones más de los que se ingresaba. Obligó al gobierno a subir, por ejemplo, el IRPF contra su programa electoral, defraudando y mucho a sus votantes. Y la amnistía fiscal hizo mucho daño, mucho más daño al crédito del gobierno, incluso que esa subida del IRPF, porque tiene poca explicación difícil. Ofrecer pagar un 10% a quien debe mucho más y en realidad luego la liquidación fue del 3%, 1.200 millones. Todo este viaje por 1.200 millones. Era un agujero de 100.000. La amnistía fiscal además ha permanecido latente porque tipos como Bárcenas, Granados, Pujol o Rato se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. Y claro, ha seguido viva la amnistía fiscal cada vez que una investigación judicial lo ponía de manifiesto. Después de la sentencia de hoy, no se hará ni por decreto ni por ningún otro método en la amnistía fiscal. Ya les digo que el PSOE dice 3, no pasó nada. Al PP le ha pasado esto, por hacer una amnistía fiscal. Como le ha dicho el Constitucional a Hacienda, lo hecho está, aunque sea mal, porque no se puede igualar al que cumple con el que incumple. Y a partir de ahí, se acabó. El varapalo político es el que tocaba al actual gobierno en este momento, aunque este es un gol claro en propia meta. Quienes generaron el agujero de las cuentas públicas, que fue el Partido Socialista, le tumba al gobierno del PP una de las herramientas empleadas para tapar el agujero. Y es un recurso del PSOE a una decisión del gobierno del PP recién llegado Sánchez, que le sonríe la fortuna, que diría Pablo Iglesias. Según llega, zas. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El exdirector del FBI acusa a Trump de mentir.
James Comey, que comparece en el Senado, dice que fue despedido por la presión de los rusos sobre el presidente de Estados Unidos. Confiesa que tomaba notas de sus encuentros con Trump porque no se fiaba de él.
Novedades sobre los últimos atentados de Irán.
Los atacantes habían estado en Siria e Irak junto a los terroristas del Daesh. El doble atentado que tuvo lugar ayer en el Parlamento y en el mausoleo de Khomeini dejó 17 fallecidos.
El Fondo Monetario Internacional aplaude el modo en el que se intervino el Banco Popular.
Mientras el Banco Central Europeo admite que hubo una fuga de depósitos, despachos de abogados y asociaciones de consumidores se preparan para una avalancha de demandas de los accionistas.
La Asamblea de Madrid, el Parlamento Autonómico Madrileño, debate la moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes.
No saldrá adelante porque no cuenta con el apoyo de ningún otro partido. Los socialistas optan por la abstención, lo mismo que harán la semana que viene en la moción contra Rajoy.
El expresidente Aznar se hace la foto con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ha sido en la clausura de unas conferencias del Instituto Atlántico dirigido por el expresidente del gobierno. El foro ha definido a Rivera como la renovación moderada y liberal de España.
El alcalde de Cádiz al banquillo de los acusados.
A José María González Kitchi se le juzgará por calumniar al anterior equipo de gobierno municipal de Teófila Martínez, Partido Popular. Les acusó de suministrar agua contaminada a los vecinos del barrio de Loreto.
Hacienda lanza una operación contra el fraude en productos chinos.
Con registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas. Muchas de esas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban el negocio comercio a la vez que declaraban pérdidas.
Descienden los delitos de odio en España.
El año pasado bajaron un 4%. Internet sigue siendo el medio más usado para difundirlos. Subieron, en cambio, un 70% los relacionados con la discriminación por sexo.
Un poeta polaco gana el premio Princesa de Asturias de las Letras.
Se trata de Adam Segalewski. Su oposición al régimen comunista le costó 20 años de exilio. El jurado ha valorado su sentido ético. Es candidato al Nobel desde hace una década.
Deportes, fútbol, polémica tras los pitos a Piqué en el partido de ayer de España en Murcia.
Se sigue hablando de eso y también de que el central acusó a la prensa de que le vuelvan a silbar. En el Madrid, la Junta Electoral ha convocado elecciones a la presidencia y en Fórmula 1, Alonso ha dicho que solo seguirá en McLaren si empieza a ganar en los próximos meses.
Y en los toros, en la Feria de San Isidro, que continúa todavía esta semana, hasta dos de Alcurrucén. Para el Cid, el torero, Joselito y Juan del Álamo, en las ventas está Sisto Naranjo.
Juan del Álamo ha cortado una oreja en esta primera parte del festejo. El salmantino ha cuajado con rotundidad a un buen ejemplar de Alcurrucén que ha roto a embestir con nobleza y clase en la muleta. Faena con ligazón, temple y ritmo que ha rubricado de una gran estocada. El público ha pedido las dos orejas, pero finalmente el palco ha dejado reducido el premio a esa oreja de peso. Menos suerte han tenido sus dos compañeros de terna. ¿Alguna duda? Le ha dejado Manuel Jesús el Cid, que no ha terminado de confiarse con el bondadoso primero, y Joselito Adame, que ha realizado una faena tan plana como vulgar al segundo de la tarde.
El tiempo del monte.
Mañana la jornada será tranquila en todo el país. Tan solo se esperan algunas precipitaciones débiles en el litoral gallego y en las zonas altas de los Pirineos a primeras horas del día. En general, los intervalos nubosos tenderán a desaparecer conforme avance la jornada y lo más característico será la bajada de las temperaturas en el norte del país y el ascenso en el interior, zona del Estrecho e Islas Canarias.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Los conductores españoles se van a encontrar con las dificultades habituales en Madrid, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, Móstoles en la Extremadura, entre el Plantío y Majadahonda, la de La Coruña, y el M40 en Coslada hacia la de Valencia y en Pozuelo hacia la carretera de La Coruña. En Alicante, la A70, también tenemos un par de kilómetros de retención en sentido Valencia. En esta comunidad hay ya muy poco tráfico, se ha normalizado la situación, aunque en Sevilla hay bastantes dificultades debido a la vuelta de las carretas del Rocío. Carreteras cortadas como la Nacional 630, con retenciones de un par de kilómetros. También la A49 está cortada a la altura de Bormujos. Hay retenciones de 4 kilómetros entre Cama y este punto. Está cortado el carril derecho en el puente del Centenario en el kilómetro 15 como consecuencia de una avería, lo que provoca también 3 kilómetros de retención. Además, en Ourense, la A52, problemas en Melón. Está cortado el carril derecho en la Fuente de San Esteban, en la A62, cortado el arcén por avería en dirección a Salamanca, y también se van a encontrar con dificultades en otros puntos como Burgos, en Melgar de Fernamental, A231, cortado un carril en sentido Burgos. Por último, en Cataluña, en Barcelona concretamente, problemas en la A2 por obras, en Abrera, en Sant Joan Despí, en la B10, hacia el nudo de Llobregat y hacia el de Trinidad, en la B20 en este sentido, en la C17 obras en Centelles y también dificultades en la C31 en el Hospitalet de Llobregat.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora de la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11 de la noche, hora española, cerrarán en el Reino Unido los colegios electorales. 47 millones de británicos tienen derecho a voto en unas elecciones marcadas por los últimos atentados terroristas del Daesh en Londres y también en Manchester. Una encuesta publicada hoy mismo, porque allí se pueden publicar encuestas el día de las votaciones, dice que los conservadores de May tienen una ventaja de 8 puntos sobre los laboristas de Corbyn, informa el enviado especial de la cadena COPE, José Luis Pérez.
La verdad es que ahora mismo aquí todo el mundo da por hecho que Theresa May seguirá siendo la primera ministra británica, lo que tampoco es decir mucho en un país que hace un año se acostó pensando que se quedaba en Europa y que se despertó fuera, o que hace dos daba por seguro que perdía Cameron y acabó ganando por mayoría absoluta. El caso es que en las últimas horas las encuestas sí se han disparado a favor de la candidata conservadora con entre 8 y 12 puntos de ventaja. El abogado español Ignacio Morillas cree que, ante la incertidumbre de los últimos acontecimientos, la gente se está inclinando por la continuidad.
Hay un mejunje ahí, que es lo que yo creo, desde mi punto de vista, que va a decantar potencialmente al electorado a tener un voto más conservador y más continuista.
Las esperanzas del candidato laborista se centran en haber convencido al votante joven como Jack, que reconoce que el voto de última hora va a estar muy centrado en los planes de seguridad de cada partido.
Each party's security plan.
Y ahí es donde encuentra el problema el empresario español Nacho Morais, que acusa a los dos partidos de haber traspasado los límites en esta campaña.
Se ve que ambos bandos están usando esta cuestión de una manera electoralista.
De todas formas, Juan Pablo, aquí son muy lentos, así que hasta mañana difícil tener datos fiables.
Es lo que tienen los protocolos británicos. Desde las 8 de la tarde, centenares de personas se concentran en la plaza de la localidad madrileña de Las Rozas para recordar a Ignacio Echeverría, el joven español que fue asesinado en los atentados de Londres tras enfrentarse a los terroristas para tratar de salvar la vida de una mujer. Ignacio pasó en Las Rozas su infancia y adolescencia. Se marchó el año pasado buscando nuevas metas laborales en Londres. El Ayuntamiento de Las Rozas ha decretado 2 días de luto. Con algunos de los vecinos ha hablado Laura Otón.
Hoy ha sido un día de homenajes en Las Rozas. Sus vecinos le recordaban a las 12 del mediodía guardando 3 minutos de silencio rotos por otros 2 minutos de aplausos. Sus vecinos se debaten entre la indignación por su muerte y el orgullo por su actuación.
Pues la verdad es que, bueno, al fin y al cabo toda la gente joven de aquí de Las Rozas nos hemos visto identificados, ¿no? Pues se ha visto afectado un español en el extranjero, uno de los nuestros al fin y al cabo, y es una tristeza.
Qué triste la noticia y mucha pena.
Mucha pena, y a mí particularmente con los ingleses los tengo pocas simpatías, pero indignación, no se puede hacer lo que hace. El dolor de una madre es inmenso, de unos padres, ver que no te dan resultado, yo lo entiendo.
Una actuación que no le extraña a nadie que le conocía. Daniel Sevilla es vicario de la parroquia donde Ignacio participaba activamente.
Que él era un hombre profundamente espiritual, el caldo de cultivo estaba preparado, en su corazón estaban estos valores espirituales, cristianos, de sacrificio, de entrega, de amor por los demás, y así es como ha rubricado su vida, ¿no? Pues ha firmado su vida con una muerte pues muy parecida a la de Jesús, ¿no?
Ignacio recibirá la medalla de honor de Las Rozas y un parque de la localidad llevará su nombre.
Y además confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Por dónde empezamos? ¿Por Madrid? ¿Por Baleares? ¿Por Valencia? ¿Por dónde empezamos, Jáuregui?
Por Madrid. Madrid, que es el centro de los mundos.
Ya.
Pues, a ver, te voy a decir una cosa. Yo he hablado hoy con bastantes miembros del Partido Popular, sobre todo de Madrid, gente de Madrid, gente que está más o menos nucleada en torno a la Asamblea, o que son senadores por Madrid, o que tienen o diputados por Madrid, algunos. Yo creo que no están nada conformes con cómo se ha desarrollado la moción de censura por parte del PP. Primero, la moción de censura contra Cristina Cifuentes es una auténtica sandez, es un error político como la copa de un pino, no va a salir, y por tanto, pues bueno, lo que no triunfa no tiene ningún sentido, es una pirueta mediática, vale, de acuerdo, como lo va a ser la del martes 13. Pero no he dicho esto, la manera como el PP, la estrategia con la que el PP y las tácticas del PP ante esta moción, pues no han convencido a todo el mundo en el Partido Popular, ni muchísimo menos. Yo creo que Cristina Cifuentes, a lo mejor, no lo creo yo, lo dice mucha gente dentro del PP, a lo mejor tenía que haber salido ella a combatir con sus razones y haber vencido ella, no la estrategia de su grupo,
Han puesto a los consejeros a contestar.
Por eso te digo, a contestar y a contestarse a sí mismos a veces. Y, en fin, Ángel Garrido hablando de, en fin, de que si la apuesta de largo, que si no sé qué, que, en fin, las señoritas. Una cosa absolutamente casposa, la verdad. Yo creo que Cristina Cifuentes tiene virtudes suficientes y falta de corrupción suficiente, si se puede decir así, como para haber salido ella a arrostrar esta moción de censura y para haberla ganado.
Sí.
Porque ¿cómo no va a ganarla frente a Lorena Ruiz Huerta, que es una chica que tendrá muchos valores políticos? No digo yo que no, pero de momento es muy bisoña.
Sí.
Y la verdad es que lo ha demostrado también. A mí no me ha gustado nada, y además, por lo que yo he oído...
Deja de rozar con el micrófono.
Es que la verdad es que como tengo el cuello muy largo me roza.
Ya, por eso.
No creo que esto se repita el martes. No creo que este tipo de estrategia se repita el martes. Ni
el
mucho
martes menos. 13, pero no va a contestar. Pero Rajoy, va a contestar Hernando, como adelantó aquí Federico Hernando hace un mes.
No, lo que ya no estoy tan seguro es de quién va a contestar.
Vale.
Porque a lo mejor están planteándose que si la vicepresidenta, fíjate.
Bueno.
Que es una killer, dicho sea de paso.
¿Que es una qué?
Una killer.
Killer.
Ah, vale.
Una killer. Sí,
que si estos programas en español, todavía no es como en Baleares que te hacen el
pero
examen.
Pero es que
en
la palabra killer ya está a punto de ser admitida por la Real Academia, porque todos aquí hay tanto killer.
Federico, ya que he dicho Baleares, ¿qué pasa en Baleares? El PP dice algo de lo que ha ocurrido en las elecciones de Baleares.
Y ahí basta. Yo he podido hablar con gente del PP allí, con gente que no estaba, evidentemente, no era muy favorable a la candidatura de Biel Company en las últimas. El último congreso del PP Baleares y hay una queja importante. Vamos a ver, no han dicho nada. Es verdad que tampoco han apoyado. Nos referimos al tema de los exámenes.
Que tenías que pedir el examen
en
español.
Castellano,
si querías
hacer la selectividad en castellano, había que pedirlo aparte porque no te lo daban.
Y entonces ya te ponen en la lista. Mira, este es un español.
Eso es. El PP se ha callado, no ha dicho absolutamente nada. Y no va a decir nada, de hecho.
¿Es partidario de eso también o qué?
No es que sea partidario, pero no se quiere oponer. Y como no se quiere oponer, nada. Pues entonces lo mejor es mantenerse al margen y perfil bajo y pasar desapercibido. Acomplejamiento, vamos, es lo que se llama en estos casos ante una situación que era manifiestamente injusta. Es decir, no,
sí, claro, esto te estigmatiza.
Claro, esto no es una cuestión ya
estamos
de decir.
Todavía en España, pero.
Es el idioma oficial.
Pues por eso.
Entonces no tiene mucho sentido.
Todavía tienes derecho a pedir eso.
Pero fíjate, no solamente que
lo pidas, te lo tienen que ofrecer.
Me añadían una cosa, que es que el nuevo líder presidente del PP allí está desaparecido en combate. Es decir,
¿se estará examinando de selectividad o qué?
Debe ser, no hace oposición, no interviene, no da ruedas de prensa, no habla con nadie, no sale ni siquiera en el plasma y no tiene ningún tipo de actividad pública. Como líder del PP en Baleares ante una situación como esta hubiese sido muy interesante saber
que defendiera los derechos de los ciudadanos.
Oye, ese que no da rueda de prensa es Pedro Sánchez, ¿has dicho?
No, se llama Biel Company.
Porque hay que ver, pero hay que ver Pedro Sánchez también. Oye, por cierto,
hablando una cosa de Federico, dime.
Bueno, un segundo nada más porque se me había olvidado.
Venga, interrúmpeme.
Muy crítica en el PP con la actuación de la presidenta de la Asamblea, de Paloma de Lados,
en Madrid.
Que realmente yo certifico que es muy mejorable.
Vale. Jauregui, digo, Quevedo, que ya me
lio. Valencia.
Valencia, no me equivoco. No, si el que hace ruido eres tú, no, Quevedo. Lo de Valencia.
Qué vengativo estás.
¿Qué pasa en Valencia con el PP?
Otro lío y bien gordo también.
Pues
¿te acuerdas que ya hubo lío porque el PP votó a favor de una proposición del PSOE Podemos en contra de los presupuestos generales del Estado?
Con un talento admirable por parte
de Se ha mantenido en esa posición también en el Ayuntamiento y en la Diputación de Valencia.
Fenomenal.
Y el PP Madrid está pensando en montar una gestora allí, porque el PP quiere que en la provincia de Valencia siga siendo el líder o siga siendo el presidente Vicente Betoret, que es el que estaba hasta ahora, y Isabel Bonig quiere que sea Teresa May. Ahora se me acaba de olvidar el apellido, lo tenía aquí y tiene otra candidata, sí. ¿Vale? Teresa Casteller, creo que es. Y tiene otra candidata y no quiere que sea Vicente Betoret y están invitados. Y está Génova en estos momentos pensándose muy seriamente si no hacer el Congreso, que no se haga.
El Congreso del PP de la provincia de Valencia.
La provincia de Valencia y montar una gestora en el PP de Valencia.
Pues
está muy mal la situación allí
y
el PP tiene que tomar cartas en el asunto.
En eso y en tantas cosas. Porque la tardecita que llevan también con lo del Constitucional. En fin, eso para mañana. Adiós, Jauregui, que te vaya bien.
procuraré no hacer ruido la próxima vez para que no te muestres tan vengativo conmigo.
No, yo no digo nada. Si lo dice el comité técnico de la COPE, que cada vez que entras en antena vienen todos aquí al control.
Adiós,
Jauregui. Adiós, Quevedo. Adiós. Recuerda a Antonio Mora, que está encantado del sonido.
No.
Sí, hasta luego. Alicia, en 10 segundos, los canales de participación.
En Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope y el WhatsApp 600-544-555.
¿Cómo se nota que tomas Revital, Alicia? Belén.
Sí, Juan Pablo, a ver si te apuntas tú a Revital también, porque si te sientes cansado, sin energía, decaído, toma nota porque Revital te puede ayudar como Alicia. Revital con jalea real, ginseng y vitaminas ayuda a recuperar nuestra energía y vitalidad al instante. Tomando una ampolla al día de Revital es suficiente y es que Revital funciona. Recuerda, pide Revital en tu farmacia.
Está Camacho apuntando lo suyo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Ya tienes reservadas las vacaciones?
Sí, ya tengo el destino, el hotel y las fechas.
Pues todo no lo tienes.
¿Ah, no?
Te falta el coche de alquiler. Si quieres sacarle partido a tus vacaciones, no te lo pienses. Hay muchos lugares a los que solo se puede llegar en coche.
¿Y qué me recomiendas?
Yo, siempre que viajo, alquilo un vehículo Europcar en Viajes El Corte Inglés desde 36 euros día.
Me has convencido.
Europcar.
¿Y Viajes El Corte Inglés?
El mejor servicio con toda la confianza.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En plena campaña del IRPF, el ministro de Hacienda ha recibido un varapalo legal que cuestiona su continuidad en el gabinete. La anulación de la amnistía fiscal es una enmienda a la totalidad de la política marianista contra el déficit. Montoro ha cuadrado mal que bien las cuentas a costa de exprimir a las clases medias, los principales apoyos del PP, con una especie de socialdemocracia de derechas. El revolcón del Tribunal Constitucional, aunque no afectará a los expedientes ya regularizados, deja al ministro en una situación política más que expuesta. Y constituye otro revés para un gobierno acorralado al que nada parece salirle bien en las últimas fechas. Por más que el presidente confíe en la autodisipación de las tormentas que tiene encima, la realidad es que los chaparrones, en vez de escampar, arrecian.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.